Mateo 9, versículos 35 al 38. Es un versículo paralelo a que ha leído nuestro hermano José Manuel. Y dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tenían pastor, que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Señor Dios de misericordia, una vez más venimos delante de tu presencia y lo hacemos en la certeza y la seguridad, Señor, que tú estás en control de todas las cosas. Y por lo tanto, Señor, colocamos este tiempo de meditación de tu palabra delante de tu presencia, Señor, para que seas tú hablando a cada corazón esta tarde, que seas tú pasando delante, Señor, y que sea tu espíritu en cada corazón y también en mí, Señor, para que pueda transmitir, Señor, lo que tú quieres que oigamos, Señor. Desde ya tu palabra es eficaz y viva, Señor, y por lo tanto es como una espada, dice, de dos filos que penetra y discierne hasta los pensamientos. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que sea en esta tarde todo para tu gloria y tu honra. Por Jesús lo pedimos. Amén. Aunque en los últimos domingos, podríamos decir, quizás ha ido coincidiendo algunas predicaciones para hablar y para insistir sobre la importancia de la evangelización. Sin ir más lejos, el jueves, nuestro hermano Daniel hablaba de la responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes de predicar el evangelio de salvación. Y que en realidad nosotros, como seguidores de Cristo, de Jesucristo, siempre tenemos que tener presente que nuestra principal misión es de ir y predicar el evangelio del Señor y que sea para su gloria y su honra. El Señor Jesucristo, lo estamos viendo en estas lecturas, que realmente Él está haciendo énfasis en lo que los discípulos tenían que realizar, lo que los discípulos tenían que decir incluso. Él les enseñó, venimos desde el Sermón del Monte, vemos viendo cómo Jesús enseñaba a sus discípulos para que fueran ellos los que siguieran después la tarea cuando Jesús fuera ascendido a los cielos. Y vemos que esta situación también se va presentando en estos versículos. Y vemos que hay una actitud de parte de Jesús sobre aquellas multitudes que le seguían. Y por eso en esta tarde, con la ayuda del Señor, quisiera que miráramos algunas pautas, algunos ejemplos de lo que Jesús estaba haciendo en estos versículos que hemos leído. También tomando como paralelo también la lectura de Lucas. Y podríamos dividirlo en muchas partes, pero yo quería dividirlo en cuatro partes, estos versículos del 35 al 37, donde vemos que hay ejemplos, hay actitudes, donde Jesús está dando un ejemplo, que sería la primera sección. Jesús da el ejemplo. Realmente no es alguien que dirige, manda y dice hágase esto. No, Él da el ejemplo primero. Ejemplo os he dado, incluso dice en una parte. Entonces dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos que Jesús está realizando una tarea. Se dice que es el tercer viaje o tercer circuito de Jesús por Galilea. Y que incluso dicen algunos que fue el último casi que Jesús hizo por esa tierra. Y tenemos que incluso Pedro en Hechos 10:38 dice, cuando está hablando con Cornelio, Pedro dice, como Dios ungió a Jesús de Espíritu Santo y potencia, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Vemos que Jesús está haciendo una labor espiritual, pero a la vez también una labor física también, porque sanaba, echaba fuera demonios, predicaba, enseñaba el reino de Dios que ha venido a la tierra, y por lo tanto Jesús hace un, podríamos decir, un bloque completo de lo que realmente Él representaba para aquellos hombres y mujeres que le seguían. Vemos que Jesús también, el reino de los cielos, dice, se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y para los principales, para los sacerdotes, para los fariseos, y todo esto era algo que ellos lo ponían en entredicho, lo colocaban en evidencia. Ellos iban en contra de Jesús porque decían que estaba predicando herejías, estaba levantándose como Dios, que se decía que era el Hijo de Dios, y en realidad lo era, pero ellos esperaban otro Mesías. Y era el verdadero Mesías que llegó, pero no era la figura que ellos esperaban. Ellos esperaban a alguien poderoso, alguien con ejércitos, alguien que le quitara el yugo de los romanos. Y vemos que es un niño humilde que nace en un pesebre y que realmente es hijo de José el carpintero, y en la región de Galilea o Belén, que realmente eran ciudades pequeñitas, un poco apartadas, como despreciadas. Y de allí se levanta Jesús, y vemos por eso los fariseos y todos los sacerdotes y las autoridades estaban en contra de Él. Incluso son obstáculos para que el reino de los cielos sea mostrado, sea predicado en ese lugar. Incluso llega a ser algo, una obsesión homicida incluso, porque procuraban matarle. Y hemos escuchado, hemos leído en varias ocasiones cómo Jesús, a punto de aprenderle, ven que Jesús como que se escabulle. ¿Por qué? Porque no había llegado el tiempo, no había llegado su tiempo. Entonces encontramos que Jesús está dando ejemplo a sus discípulos y a la vez le está enseñando qué es lo que ellos deben realizar. En la parte que leía José Manuel, dice que cogió a 70 personas, a 70 discípulos, y lo envió de dos en dos, y les dio instrucciones precisas, qué es lo que debían hacer, cómo debían actuar, cómo debían andar, y qué debían decir y aceptar de las personas. Y eso lo estaba tirando, como él dice, como dice la palabra, dice que como ovejas en medio de lobos, ¿no? Eran novatos. Y Jesús le encomienda esta tarea, y realmente podemos ver que es algo que, una tarea encomiable, es una tarea que, gracias al Señor y a su obra perfecta, hasta estos días todavía esa tarea se sigue cumpliendo. ¿Y por qué? Porque Dios amó al mundo. Dios amó al mundo, y por lo tanto envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. ¿Y Pablo qué dijo? Yo soy el primero. Y vemos que realmente ese ejemplo de Jesús ha ido transmitiendo a través de los tiempos, de las edades, y vemos que hasta día de hoy sigue un evangelio eficaz, un evangelio de poder, de virtud, y no por los que predican, no por los que sirven, sino porque es poder de Dios para salvación de todas las almas. ¿Y por qué Jesús realizó esta tarea? ¿Por qué Él estuvo cumpliendo lo que Dios Padre le encargó? En obediencia al Padre, realizando esta tarea, se humilló a sí mismo, se hizo hombre y pudo cumplir lo que realmente vemos estipulado en la palabra de Dios. Pero hay algo que realmente llama mucho la atención. El versículo 36, cuando lo preparaba, realmente impacta, aunque son palabras parecidas a las del Sermón del Monte, pero vemos que realmente encajan de una manera admirable también en esta lectura. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y la segundo ejemplo, segunda sección, podría decir la compasión de Cristo. La compasión de Cristo. ¿Qué podemos ver con este ejemplo? ¿Cómo ese Dios hecho hombre, a pesar de tener toda la autoridad, a pesar de tener todo el poder, a pesar de ser un Dios que no cambia, vemos que ese Dios hombre tuvo misericordia, tuvo compasión, tuvo sentimientos por aquella multitud, tuvo esa misericordia. Yo creo que como ser humano también y como Dios, de ver cómo estaba toda esa multitud. ¿Por qué da el énfasis de que eran como ovejas sin pastor, dispersas, que no tienen pastor? Porque en ese tiempo, lo único que hacían las autoridades o los guías espirituales que tenía Israel en ese tiempo, eran hombres que realmente estaban exigiendo más de lo que realmente la ley de Moisés pedía. Estaban realmente sometiendo, estaban humillando, podríamos decir, al pueblo con sus ideas humanas, exigiendo más de lo que realmente se pedía. Y por eso chocaba el mensaje del Evangelio de salvación con lo que ellos estaban imponiendo a la gente. Y por eso esta gente estaba desconcertada, esta gente estaba oprimida, y más todavía, realmente que quizás su mismo espíritu estaba realmente destrozado y apagado. Y llega realmente esta luz, porque eso es el Evangelio, es luz dentro de las tinieblas. Y vemos que realmente este mensaje que Jesús instauró y que sigue vigente hasta ahora, realmente trajo luz en aquellos momentos, trajo equilibrio en aquellas multitudes, trajo paz, trajo consuelo. Y como vemos y como decíamos en principio, incluso haciendo milagros, sanidades, pero lo más maravilloso y lo grande es haciendo la sanidad espiritual, dando de esa gracia hacia aquella gente que le seguían. Y muchos de ellos, dice, que le siguieron y se hicieron sus discípulos. Pero eso quisiera trasladarlo a estos tiempos. En estos tiempos también pasa lo mismo. En estos tiempos vemos que la gente corre hacia una condenación, hacia una perdición eterna. Y realmente quizás no está Jesús, pero tenemos que estar nosotros. Tenemos que estar nosotros. ¿Quiénes son los fariseos? Yo creo que la mejor figura es Satanás, engañando, distorsionando, no dejando que el hombre y la mujer puedan quitarse la venda de los ojos que le produce oscuridad, no solamente física, sino que en el corazón y en el intelecto. El gran engaño de Satanás en contra del Evangelio de salvación. Vemos que hay hombres con hambre y sed de justicia, hambre y sed espiritual, y vemos que claman, gimen, y realmente no hay respuesta para ellos. Pero yendo un poco más cerca, nosotros mismos, como creyentes, tenemos familias en las cuales quizás le hemos hablado, le hemos dicho, familia directa, hijo, nieto, quizás cualquier pariente cercano, realmente quizás le hemos hablado, quizás le hemos dicho del Evangelio, y vemos cómo están en sus cosas y siguen el rumbo del camino ancho que va hacia la condenación y la perdición eterna. Vemos que realmente son multitudes que corren hacia la eternidad, pero sin Dios. Dice, como oveja sin pastor. El comentarista decía ahí que la oveja es el animal más torpe que hay, que realmente si no lo guían, no lo dirigen, no lo llevan, realmente se desequilibra y puede estar en lugares yermos y realmente con sed y mueren. y mueren. Los otros animales quizás podríamos decir tienen más instinto, pero la oveja tiene esa característica que necesita ser guiada y dirigida a buenos pastos y que se cuiden. En esta situación, como iglesia, quisiera que pensáramos un momento en la situación que tenemos a nuestro alrededor cercano. Hay algo que me duele y me impacta. A veces no tomamos en cuenta el valor de lo que es predicar el Evangelio de salvación. No le damos el valor que tiene. ¿Sabes por qué? Porque estamos predicando un Evangelio que es de salvación, pero también el reverso de la moneda es de condenación. El que no ha creído, el que no cree, ya es condenado. Ya es condenado. Y es el mismo Evangelio de Jesús. El mismo Evangelio. Pero, ¿sabes? Quisiera tocar un poco el sentir, la sensibilidad de vosotros y mía también. De que realmente hay gente, familiares nuestros, que no los veremos más. No los veremos más. Partirán de este mundo. Partiremos de este mundo. Y cuando venga el Señor y reúna a todos los suyos, ellos no estarán. Ellos no estarán. Y eso debe producir en nosotros no melancolía, no tristeza. Nos debe revolver, nos debe hacer salir realmente un grito de angustia, de desesperación, de clamar por aquellos que todavía no han creído en el Señor Jesucristo. Que son como ovejas sin pastor, que van en una dirección equivocada, que van extenuados, van hacia una condenación que realmente no tiene vuelta si no se vuelven al Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje que queremos transmitir el sábado ahí en la Plaza España. A toda esa gente que pueda pasar por allí. Son ovejas sin pastor. Son gente que va dispersa por el mundo buscando su propia opinión, buscando su propio sustento de forma humana. Pero ni siquiera tiene un ápice de pensar en Dios, de pensar en mensaje de salvación. No tienen esa autodefinición de ellos mismos, de pensar en que hay algo más. Y por eso nuestra obligación, nuestro deber es predicar el Evangelio, hablarles a tiempo y fuera de tiempo, porque realmente los tiempos corren difíciles y llegará un momento en el cual miraremos y no encontraremos a aquellos que quizás nunca les predicamos el Evangelio. Es una responsabilidad nuestra. Es una labor nuestra. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hay aquí? Andrés la otra vez predicaba, dice, si no tengo amor, soy como un metal que resuena, no soy nada. Tenemos que tener amor por las almas que se pierden, esa angustia de saber que van a una condenación. Si tú vas viendo a un niño que se va metiendo en una piscina y es profunda, lo dejarás. Ves a una persona que va hacia un hoyo grande, no le gritarás. Si ves a alguien que se acerca a un fuego por lo que sea, realmente no le gritarás, que se quemará. Esa es la sensibilidad que debemos tener. Y yo creo que me llamó mucho la atención cuando dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Tenemos nosotros compasión de las almas que se pierden? ¿O ya nos da lo mismo? Yo creo que muchas veces podemos ver que a veces nos da lo mismo. Y ni siquiera insistimos. Que el Señor nos haga sensibles, no de sensibilidad, no de emocionalismo, no, sensibles por aquellos que van hacia una condenación eterna. Si tú le predicas, si tú les hablas, insistes y todo lo más, y si ellos siguen rechazando el mensaje del Evangelio, ahora la obra de Dios, nosotros no es nuestra, nosotros tenemos una obligación. un deber de predicar, guiar, dirigir, enseñar. Ahora, la obra de Dios. Nosotros podemos, siempre digo, nosotros podemos convencer, pero nosotros no podemos convertir. El único que convierte es Dios. El único que cambia la vida de las personas es Dios. El único que puede hacer ver, quitar la venda de los ojos, es Dios. Pero nosotros tenemos una, como decía Patrick, creo, una responsabilidad, o Daniel decía, tenemos una responsabilidad en la cual debemos insistir. ¿Qué más podemos mirar aquí? Vemos que, como tercero, la visión de Cristo. La visión de Cristo y su realidad. Y dice, al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Y yo creo que en estos tiempos todavía se sigue dando la misma tónica. Se sigue dando la misma tónica. Piensa tú que nosotros, ¿cuánto habremos aquí? Por decir un número, 30, por decir. ¿Y cuánto hay que están por allí, por las calles, en otros lugares? Nos duplican, nos quintuplican el número. Somos pocos. Somos pocos. Y la visión de Cristo y su realidad dice, Jesús ve a todas las personas. Ve a todas las personas. Ve a la multitud. Pero van, ve a la multitud con un rumbo a una muerte y el día de su muerte y del juicio final, sin tener un abogado defensor. Son esas personas que están ahí afuera, lo único que tienen, un fiscal y un juez que les juzgará y que les condenará. Nosotros, gracias a la misericordia de Dios, nos presentaremos delante del trono de Dios. Pero cuando nos lean la cartilla, como podemos decir, aparecerá y dirá, el abogado que tenemos nosotros, dirá, he aquí, aquí está, he pagado por ellos. La sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado y nos lleva a la eternidad. Y frente a ese juicio, podemos ver que realmente tenemos un abogado defensor. Pero aquellos que están en el mundo no tienen ese abogado porque no han creído en aquel que murió en la cruz por sus pecados. En Mateo 28 vemos que dice, el final dice también que nosotros tenemos la obligación de ir a predicar el Evangelio. En Marcos 16 también me gustó la versión que pone Marcos capítulo 16. Los 15 y 16, dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo que decíamos anteriormente, la cara de la salvación, pero también la cara de la condenación de aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Es triste. Pero es la verdad. Es la verdad. Y nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, no podemos predicar otro evangelio. No podemos predicar un evangelio acomodado. No podemos predicar un evangelio light. No podemos decir, sí, bueno, sí, el Señor te ama. Ve si puedes cambiar un poquito. No. Es algo radical. Tú crees en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Pero si no crees, serás condenado. Serás condenado. El cuarto ejemplo o cuarta sección, el ruego. El ruego o la petición de Jesús. Por tanto, dice, por tanto. Entonces dijo a su discípulo, a la verdad la mies es mucha, mas obreros poco. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Realmente me encontré con un conflicto cuando trataba de analizar esto. En Mateo 28 dice, por lo tanto, id y predicad mi evangelio. O sea que el mensaje es para todos, ¿no? Todos. Ir y predicar mi evangelio. Pero me llamó la atención cuando decía aquí, dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que envíe obreros a su mies. Y realmente, mirándolo, pude ver que realmente, en realidad, no es una contradicción, sino es una afirmación. Porque realmente lo único que pueden predicar el evangelio de salvación, lo único que pueden ser enviados, son aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, los que han creído en la muerte expiatoria de Jesús del Calvario, aquellos que han puesto su confianza en la muerte de Cristo, aquellos que han puesto su fe en la obra redentora. Por lo tanto, todos los creyentes son enviados. Una versión decía ser empujados, ¿eh? Que hay mucho camino, mucha tarea que hacer, por lo tanto son como empujados a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, enviar, empujar, a trabajar en la mies. La figura de la mies son aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, aquellos que corren hacia la condenación eterna, aquellos que van sin Dios y ley, como se dice, ¿no? Y por lo tanto nosotros debemos ser realmente llenos de la gracia. Para poder ser enviado, primero que nada, debemos creer en el Señor Jesucristo. Debemos ser enseñados por el Señor Jesucristo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos tener una comunión plena con el Señor. Hablar con el Señor. Vivir con el Señor. Conocer su palabra. ¿Para qué? Para poder hablar con poder, con potencia de lo alto. De quién es Jesús. Qué es lo que hizo Jesús. Qué es lo que hará Jesús. Y qué es lo que ha hecho por la humanidad. Decía anteriormente que nosotros, nuestro mensaje no puede ser un mensaje agradable. Es un mensaje fuerte, triste, pero es la verdad que está escrita en la palabra del Señor. El que no cree con el dolor de nuestro corazón, aquel que no cree, aquel que no se vuelve al Señor, aquel que se humilla, aquel que se arrepiente, será condenado. Irá a la condenación eterna. ¿Por qué? No porque yo lo diga, ni porque la Biblia lo dice Dios mismo, lo dice, y lo dice a través de su palabra. Por lo tanto, aunque el mensaje sea hermoso, de proyecciones eternas, pero también es triste porque tiene una proyección de una condenación eterna. ¿Qué otra cosa podemos ver? Rogar, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No cualquiera puede levantarse y predicar el Evangelio del Señor Jesucristo si no ha sido llamado, si no ha sido convertido, si no ha sido y no es Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, de ejemplo, el Hijo de Dios predica el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos tenemos una responsabilidad, sí, de ser verdaderos hijos de Dios. No convencidos, lo repito, tenemos que analizar nuestra vida. Quizás no nos equivoquemos. Ojalá que todos seamos convertidos y no algunos sean solamente convencidos. Ten convencido que son creyentes. Ten convencido que tantos años en la iglesia son creyentes. Tengamos cuidado. Estemos alerta, porque realmente vendrá el Señor, que es el aventador. Y alguno dirá, no os conozco, obradores de iniquidad. Será triste, ¿no? Será fuerte. Pero Señor, si yo predicaba, Señor, si yo estaba en la música, yo trabajé con los jóvenes, yo fui a los campamentos, Señor, no os conozco. No os conozco. Que el Señor tenga misericordia de todos los que estamos aquí y que tenga misericordia de su pueblo, del mundo entero. De que ojalá el engaño del diablo no esté haciendo vida en los corazones de aquellos que creen ser creyentes y diciéndoles, tú estás bien, no te preocupes, tú sigue así, tú estás bien. el gran engaño de Satanás, esa relatividad. No, si todo va bien, es según como con el cristal que se mire, no te preocupes, tú estás bien, tú sigue por el camino que vas. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ese privilegio que tenemos, es un gran privilegio que tenemos, el de poder orar, el de poder orar. El Señor dejó esta arma poderosa, la oración, en la cual que a veces, honestamente les digo que me entristece que no oréis, me entristece que no podáis elevar vuestra voz al Señor. Ya sé que hay excusas de todo tipo, que no sé orar, que no sé qué decir, que me da vergüenza, que mi voz no es fuerte, poderosa. Excusas. Tenemos el gran privilegio de saber y pedir a quién podemos orar, en quién confiar, en quién esperar, y a través de la oración, en nuestra comunicación, en nuestro vínculo con los hermanos gitanos, yo decía, era como nuestro teléfono rojo, tan importante en las naciones poderosas, llamada directa. Tenemos la oración, es la llamada directa que tenemos para con Dios a través del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano, yo no sé si oráis en vuestra casa, ojalá que sea algo que os atasquéis aquí en la iglesia nomás, pero ojalá que podáis perseverar en la oración. Orar sin cesar, dice Pablo, orar sin cesar, ¿qué quiere decir? En todo tiempo tenemos que orar, en todo tiempo tenemos que pedir, y dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay un motivo específico en esta oración, hay un motivo específico, pero nosotros debemos orar siempre para que el Señor sea glorificado y para que el Señor nos ayude. El tiempo nos ha convertido. ¿Qué podemos también sacar? He encontrado cinco lecciones que podamos sacar. La primera lección, servir a Dios y anunciar. Su reino es algo urgente, prioritario, trascendente para la humanidad. Es vital para la humanidad. El Evangelio del Señor Jesucristo es algo vital, algo que debe realizarse. Por lo tanto, nosotros debemos tener, no dedicar el tiempo que nos sobre. No dedicar el tiempo, bueno, esto lo dedicaré, no. Hay que poner más tiempo para la obra del Señor. Hay que redimir el tiempo. ¿Para qué? Para que ante el fracaso de aquellos que dicen y predican un evangelio light, un evangelio así acomodado, no. El verdadero evangelio debe ser predicado por aquellos que sienten y han sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Y es una labor que debemos realizar todos. Nos dé vergüenza, nos cueste, el Señor te puede usar de cualquier manera, puede que no tengas una gran, ¿cómo se dice? Un pico de oro, como dicen por allí, ¿no? Pero tu ejemplo, tu hablar, una palabra oportuna en un tiempo oportuno, quizás es más eficaz que una gran exhortación de una predicación. El ver tu ejemplo, el ver que está en oración, el ver que ven una vida digna de como un hijo de Dios, es algo, una arma poderosa, es un mensaje poderoso que estás transmitiendo, que tú eres diferente, que yo soy diferente, y por lo tanto, ese mensaje llega, porque va con el testimonio y con el poder del Espíritu Santo. Y cada vocación que tú puedas tener, cada don que el Señor te ha dado, Andrea hablaba la otra vez de los dones, ¿no? Es un llamado de Dios que te está llamando a que tú uses los dones que Dios te ha dado. Quizás todos no tenemos los mismos dones, pero el hecho de el único don de ir a predicar el Evangelio puede ser utilizado de diferentes maneras. El amor, segunda lección, el amor por los perdidos. Ojalá que no perdamos la sensibilidad por las almas que van a la condenación eterna. Ojalá que no perdamos esa sensibilidad de gemir y llorar por aquellos que a lo mejor nunca veremos más. Ojalá que lo tengamos presente y pensar que si tú callas, realmente estás permitiendo. Estamos hablando de la parte humana. Dios es soberano. Dios tiene planes. Nosotros somos enviados, siervos, dentro de los planes de Dios, que tú no los conoces, pero te ha mandado y te ha enviado a ti y a mí a predicar el Evangelio. Si sea a los tuyos, con mayor razón, porque hay un vínculo familiar, emocional, sanguíneo. Tú no querrás ver a tu hijo, a tu hija en el infierno, ¿no? ¿O te da lo mismo? Pero espero que no. Si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. No soy nada. Por lo tanto, si has tomado en cuenta el amor de Dios que ha tenido para contigo y tú no demuestras ese amor, realmente estás negando el amor de Dios en tu vida. Estás negándolo porque no tienes amor para los demás. Tercera lección, la mies es mucha, sí, es mucha, más obreros, poco. Puede que llegue el momento en que quizás hay demasiados médicos, hay demasiados ingenieros, demasiados abogados, demasiadas secretarias, etcétera. Lo que falta son obreros para la obra del Señor. Obreros para la obra del Señor. Y eso realmente es algo que realmente trasciende hacia la eternidad. Hay miles de personas que necesitan salvación y aumentan día a día. Y para ellas es un asunto de vida o muerte, de vida eterna o muerte eterna. No es de vida y muerte que se mete en el cementerio, no. Es más alto, es vida o muerte eterna. Por ello, hay una urgencia en el llamado. Cuarto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y como digo, no puede ser cualquiera, no puede ser cualquier iluminado, no puede ser cualquiera que coge una Biblia sin tener discernimiento y se pone a hablar. No. Los enviados son aquellos lavados y redimidos por la sangre de Cristo, aquellos que han dado testimonio, aquellos que han confesado su fe en el Señor Jesucristo y se han arrepentido de sus pecados y han pedido perdón al Señor. Y han cambiado su vida, han hecho un giro de 180 grados. Su vida iba hacia la condenación eterna y ahora van hacia el reino de los cielos. Ellos, todos ellos y nosotros, son los enviados. La obra del Señor tenemos que hacerla con dedicación, humildad, sobriedad, con la verdad por delante. Porque no es nuestra verdad, es la verdad del Señor. Sin ostentación. No creyéndonos superiores a los demás. No, porque hemos sido rescatados del lodo. Hemos sido rescatados del fango del pecado. Y por lo tanto debemos ser humildes de reconocer de dónde venimos y la gracia que el Señor ha tenido para con nosotros. Tampoco no nos corresponde a nosotros emitir juicio sobre aquellos. Lo que nos debe producir nosotros es tristeza por los que se pierden y por los que van a la condenación eterna. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Recordar que todos estamos incluidos en el gran llamado de la gran comisión. Todos. Todos somos aptos. Si eres hijo de Dios, si eres salvado, si has dado testimonio, eres apto para llevar el mensaje de salvación. Con pocas, muchas palabras, con localidad o con pocas palabras, no importa. Somos aptos. ¿Por qué? Porque Dios, a través de Jesucristo, te ha hecho apto para transmitir el mensaje de salvación. Tenemos este privilegio, como decía Daniel, la responsabilidad de anunciar el reino de Dios sigue todavía en medio de nosotros. El reino de Dios sigue en medio de nosotros, por lo cual nunca, dice, habrá suficiente cantidad de obreros, porque la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Orar. Que el Espíritu Santo haga claro en nuestro corazón este llamado del Señor. Obreros para su mies. Que la Iglesia eleve la intercesión por la obra evangelística. Sí, es muy bueno, es hermoso que practiquemos, prediquemos la sana doctrina. Es bueno, es como pilares fortaleciendo la obra del Señor Jesucristo. Pero es importante y vital también que oremos por la evangelización y por aquellos que están predicando el Evangelio en nuestros lugares. Para enviar, anunciar la buena nueva de salvación, que Dios envíe muchos obreros a la mies. Si tú estás dispuesto, el Señor puede ayudarte. El Señor da valentía, el Señor da fuerza, el Señor da palabras. Se lo dijo a los discípulos. Si tenéis que enfrentaros con alguien, no penséis lo que vais a decir. Dios dará palabra en el momento oportuno. Pero ¿a quién le da palabra? No a cualquiera. Aquellos que están en comunión con Dios. Aquellos que tienen una comunión buena con el Señor. Y la comunión excelente con el Señor es a través de la oración, de la comunión, de su palabra, a través de la comunión con los hermanos y a través de buscar y seguir las huellas que dejó nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor sea glorificado y para Él sea honra y gloria en esta tarde. Amén.